Bueno, pues esta sintonía nos indica que detrás de la línea telefónica tenemos a nuestra querida divulgadora medioambiental y asesora también, doña Carmen Nieves González. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
No podíamos dejar pasar el día de hoy, aunque tengamos pocos minutos, pero es que la semana pasada se nos complicó unos días detrás del otro, a ti, a mí, al de la moto, y nos quedamos sin poder hablar de lo que teníamos pendiente hablar.
Es cierto, se nos complicó muchísimo. Yo tuve la mala suerte de que una compañera sufrió un accidente de tráfico y tuve que cubrirla. Pero bueno, está bien con las cervicales destrozadas. Dios mío, aquí en la Isla del Hierro se te puede atravesar una cabra, una oveja o por cualquiera de las pistas en cualquier momento.
O un inmigrante ilegal.
No.
Hay más inmigrantes ilegales más que cabra.
Eso sí, pero ellos van con cuidado con el tráfico. Ahora los animalitos se te atraviesan de aquella manera y bueno, ya van muchos accidentes de este tipo. Bueno, en fin, iba muy rápido, todo hay que decirlo.
Pues la semana pasada estaba de actualidad, pero esta semana sigue estándolo, incluso más es la gestión del agua y el uso del agua. La gestión es responsabilidad de las administraciones públicas y habrá que demandarle que hagan buena legislación para el aprovechamiento hidráulico de la isla de Tenerife y que no tenemos ni una gota del agua al mar, por lo menos contaminada. Y también estaba la parte que íbamos a hablar tú y yo la semana pasada, que ya digo que está de actualidad hoy, que es el uso que los habitantes de la isla de Tenerife hacemos sobre este bien preciado recurso.
Así es, sí, y como ya hemos comentado en otras conversaciones radiofónicas, tenemos a mano esta maravillosa guía del cambio climático para la ciudadanía, donde se habla de todas aquellas gestos sencillos y fáciles de hacer, que no nos cuestan dinero, que no nos cuestan grandes cambios, y que sin embargo el efecto en el ahorro del agua puede ser grandioso, brutal. Y fíjense que ya esto no es ayudar al medio ambiente. Ya estamos entrando en una situación donde va a tener que ser el comportamiento de cualquier ciudadano, porque la crisis hidráulica que ha traído la crisis climática en la que estamos inmersos ya es patente y tenemos muchísimos problemas. Nuestro acuífero está secándose. Encima la parte de abajo se está salinizando con la subida del nivel del mar. No llueve porque nuestro clima está cambiando. Cuando lo hace de forma torrencial, de manera que el agua discurre por una superficie seca, que no tiene la humedad para ser capaz de absorber ese agua que cae. Además, al hacerlo de esta forma tan agresiva, estas caídas, estas lluvias torrenciales, tienden a discurrir por la superficie, erosionando nuestro suelo, arrastrando con toda la basura que muchos lamentablemente dejamos por ahí pensando que el barrendero va a pasar después, y contaminando el mar, llevándose la parte nutritiva de nuestros suelos, la que nutre a nuestros vegetales. En fin, esto es un caos y todos tenemos que aportar, sin dejar de exigir a quien le toca desde las administraciones públicas, pero no podemos tirar balones fuera, porque esto es una responsabilidad de todos. Y así como ponen en esta maravillosa guía que publicó el Cabildo de Tenerife, hay muchísimas pequeñas cosas que hay que hacer, que tenemos que hacer, el deber moral y físico, práctico de hacer, como minimizar el gasto del agua, pero también recolectar toda aquella y reutilizar en cualquiera de sus funciones. Por ejemplo, en el manual pone que se puede reutilizar el agua sobrante que al cocinar las verduras perfectamente. En la página 37 estoy.
Mira,
Diego.
Una anécdota que voy a contar yo de mi experiencia personal. El otro día hice una ensaladilla con el agua que había hecho el potaje de calabacín.
Sí. Es que queda además riquísimo tiene un montón de nutrientes.
Cocí la papa y la zanahoria y con el caldito que había quitado del puré de calabacín, puerro y batata. Y claro, cuando probaron a la gente, la ansia dice, ¡ñu, qué buena te ha quedado! Pues, mira, y todavía me queda un bote de caldo en la nevera para hacer un guisito de carne, un guisito de pollo con el caldito que le he quitado. Y con 2 litros de agua hice 3 comidas.
Fíjate, es que simplemente...
Y se puede hacer ya más, mejor el sabor de las cosas, ¿eh?
Encima, no solo... Mira, el bolsillo lo nota. Lo nota, por supuesto, tu salud. Pero es que además son gestos muy sencillos. Yo, por ejemplo, en mi ducha tengo un cubo o balde, como le dicen en Gran Canaria, porque en lo que sale el agua caliente lo lleno.
No, no.
Hasta que sale el agua caliente de la ducha.
¿Has hecho la prueba? Porque yo la hice el otro día, con un cubo no te da.
Bueno, según la distancia que tengas del calentador a la ducha.
Tiene que ser un baldito porque lleva más de 15 litros de agua lo que antes de que salga el agua caliente.
A mí me consume 9 a 10.
Y con eso puede o regar o echárselo.
Es una descarga del váter, perfecta. Es una descarga que te ahorras. Yo no saco el cubo de allí del baño. Lo tengo allí. La siguiente descarga que necesito hacer en el váter, ya tengo el agua allí. Es una descarga de 9, 10, 15 litros. Que cada descarga van entre 8 y 15. O sea, estamos ahorrándonos una descarga de la cisterna, que son 15 litros, es mucha agua. Por ejemplo, aquí sigue con... Hay gente que tiene esa costumbre, que yo sigo sin entenderla, de descongelar los alimentos debajo del chorro del agua.
No lo he entendido
malgastando
nunca.
El agua.
No lo he entendido es nunca, que, pero es muy extendido.
Es absurda. Es que es absurdo. O sea, es un mal gasto tan absurdo, por un lado, pero es que por otro lado, pero que no tiene sentido. Que no... A ver, los microondas descongelan, pero déjalo por fuera. Además pierden menos nutrientes. La comida cuando se descongelan despacio en la nevera.
En la nevera se descongela. Eso como...
Claro. O sea,
hace falta preverlo el día anterior. Por la noche cuando vas a cenar, cuando vas a acostarte, dices, ¿y qué hago mañana de comer? Venga, pues saco los filetes que tengo guardados, la pechuga de pollo que tengo guardado, la verdura tarda menos y el pescado tarda menos. La carne es lo que tarda más en descongelarse. Pero la deja por la noche en la nevera, al día siguiente está para cocinar.
Miren, a nivel microbiológico, es decir, que no hay riesgo de que se te contamine la comida. Y por otro lado, el hecho de que simplemente hay que organizarse con la comida. Es que somos, no solo con el agua, parte de nuestro descontrol o de nuestra poca organización casera es el hecho de que tiramos tanta comida. Y una de esas premisas es tirar agua, porque también es parte de esta no organización casera el hecho de que uno se ponga a descongelar cualquier cosa debajo del chorro del agua. Peor aún, cuando la gente frega la loza con el chorro abierto desde que empiezan hasta que terminan. Chorro abierto. Que digo, pero vamos a ver, tú no puedes enjabonar y después enjuagar.
Y no abrir el grifo entero. Es decir, es que hay posiciones, el monomando, tú lo subes y poco a poco va aumentando. Yo también soy una cosa que me he dado cuenta, que tenemos la tendencia a darle para arriba y a todo gas.
Es que no tiene sentido. Pero bueno,
y en el día a día, esos son cientos de litros de agua que malgastamos. En el día a día, un mes, cientos de litros.
Mira, yo desde el otro día que estábamos pendientes de... Tuve que estar en un examen, ¿no? A la chica de la que tuvo el accidente tuve que sustituirla en un examen. Y claro, estás allí, pues simplemente no haciendo nada, simplemente por si alguien tiene alguna duda. Y me quedé con las ganas de hablar de agua, Diego. Y me puse a escribir porque estaba allí, me estaba aburriendo. Y me puse a escribir y hice un pequeño documento en el que empecé a recolectar cosas que tenemos que hacer, porque desde luego tenemos un gran problema con el agua, ya es evidente, ya es patente, ya hasta las autoridades lo han dicho, no estamos en crisis hídrica, pero fíjense en el sur de España lo que está ocurriendo, que en pleno invierno ya hay recortes de agua, en pleno invierno, eso nunca, esto es un hito histórico, que en medio del invierno, en febrero, hayan municipios del sur de España, Mediterráneo, que tengan cortes de agua y que tengan el suministro X horas al día o dos días, tres a la semana. Esto es tremendo. Esto es, y me estaba reflexionando con esto y es cierto que es constitucional. O sea, en la Constitución está que cada español tiene derecho a tener agua. Agua de abasto, ¿no? Agua de abastecimiento. Pero no habla de que no se le pueda fijar un precio. Y lo que está ocurriendo en los sistemas de abastecimiento de todos los municipios de Canarias, de todos, no, aquí no hay excepción, es que las tarifas no cubren como para reparar, está viejísimo el suministro, para reparar pérdidas, para reparar todos esos metros de tuberías que tienen salideros, que están rotos, que tienen goteos, que entonces sí es verdad que sea como fuere, vamos a tener una subida de la tarifa de agua. ¿Por qué? Porque si llegamos a hacerlo en su día y recuperar toda el agua que se estaba perdiendo cuando todavía teníamos agua en las redes de abastecimiento, subiendo una tarifa, como pasa en Europa. En Europa la modalidad más común es una tarifa binómica, que consta de un componente fijo y otro variable. O sea, el fijo son los costes de mantenimiento, de renovación, ¿no? Como con la luz, que uno paga unos costes.
Pasa que la tarifa, Carmen, la tarifa del agua es municipal y hay ayuntamientos que sí penalizan el exceso de consumo, tienen una media por el censo. Dice, si tienes tres,
consumo. No hay excepción. No hay un solo municipio en España, fíjate, te hablo en Canarias, que estamos por debajo de la media, pero en toda España, que cuya tarifa sea lo suficientemente alta para hacerle frente a los gastos.
Bueno,
de...
no podemos entrar en ese tema porque si no yo tengo mucho que opinar, no, mucho que opinar.
Es verdad.
Porque bueno, ahí hay mucha manteca. Hay mucha gente que gana mucho dinero con el agua, así que no le pidamos a los contribuyentes que sigan pagando más agua cuando hay gente que se están inflando hace decenas de años ganando con un bien tan escaso como el agua. Es decir, que vale que se pague por el servicio que tiene, pero yo, fíjate tú, mi opinión, que soy más comunista que tú, yo el agua sería gratis. Lo que habría que pagar es el gasto que es de trasladarlo de donde está a donde la consume. Nada más, porque el agua es un bien común. Pero bueno, eso, sí, yo que soy muy comunista. Pagar simplemente el transporte y por tubería.
Vamos a hablar de los costos, porque cuando no haya agua...
Ya hoy no podemos hablar más, que se me fue el tiempo, Carmen. Tenemos que dejarlo para la semana que viene o para la otra.
Pendiente.
Y tú vente para acá ya, que el hierro está muy lleno de gente. ¿Cuándo vienes para acá?
Que hace un viento horrible. En mayo. Mira, de todas formas, tenemos que hablar de los captanieblas, porque hay maravillas.
Espérate que no te lo coja el monopolio a alguien. Pero eso es una buena opción también. Y sobre todo aquí en Tenerife, en la parte norte.
Es una opción sostenible, la única opción sostenible que tenemos ahora mismo.
Pues nada.
Porque las desaladoras es otra historia. Una historia que no lleva a buen puerto. Pero lo vamos a hablar la semana que viene, ¿verdad?
Seguro que sí. Buscamos un huequito un día.